Bueno, lo prometido está con nosotros, está al aire para poder conversar con ella, la fiscal Daniela Dupuy. Ella es la fiscal coordinadora en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, es especialista en cibercrimen. Fiscal Dupuy, muy buenos días. Alfredo de Leuco la saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va?
Buenos días, Alfredo. ¿Cómo están?
¿He dicho correctamente el cargo que usted tiene, fiscal coordinadora en delitos informáticos?
Sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenezco al Ministerio Público de CABA.
El Ministerio Público. La intención de hablar con usted tenía un disparador, pero son varios los temas. El primero, seguramente usted lo ha seguido, ha aparecido con mucha fuerza que... no quiero hacer nombre, pero este chico que en San Cristóbal, en la escuela en Santa Fe, entró con un arma y mató a un chico también, a un compañero del colegio. Han aparecido como que han tenido incentivos a través de las redes de otros compañeros y de grupos que llevan adelante y empujan a estos chicos a cometer este tipo de delitos. ¿Esto se considera un cibercrimen?
Y lamentablemente sí, es un fenómeno bastante novedoso ya en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es algo que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. De hecho, esto, Alfredo, que usted está diciendo, desde el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía que yo lidero junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, ya iniciamos una investigación al respecto. Sé que hay otras líneas también de investigación, pero nosotros seriamente comenzamos a investigar esto porque es una posibilidad muy cierta, ¿no? Más allá que el fenómeno de bullying, de ciberbullying, afecta muchísimo a los adolescentes. Cuando nosotros éramos más jóvenes, quizás era el bullying se hacía 2 contra 1, 3 contra 1. Ya. Hoy el efecto es multiplicador en las redes. Es 100 contra 1, entonces, o 1000 contra 1. Entonces, todas esas personas que se ven afectadas buscan un refugio en otras personas que también fueron afectadas por este fenómeno y entonces conforman estas organizaciones que tienden de alguna manera a repeler o a vengarse de estas conductas y de estos sufrimientos, ¿no?
Qué bárbaro, qué tremendo lo que usted está contando. Estamos hablando con la fiscal Daniela Dupuy, es una verdadera experta, usted lo debe saber, pero le cuento a los oyentes que cuando anuncié que usted iba a estar al aire, recibí una cantidad de mensajes elogiando su tarea profesional, además de tener un máster en Derecho. ¿Cuál es el cibercrimen que más se reproduce o que más existe en Argentina o en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? ¿La explotación sexual infantil?
Sí, lamentablemente sí. Si bien podríamos estar todo el día conversando sobre los diferentes delitos o conductas que lamentablemente no son delictivas aún, pero la explotación sexual infantil es algo que nos desvela desde el Ministerio Público Fiscal. Antes que nada, yo lo que quiero decirle, Alfredo, es que nosotros somos un gran equipo multidisciplinario, trabajando en las investigaciones en entornos digitales. Esto es realmente un fenómeno internacional, transnacional, trasciende absolutamente y lamentablemente las fronteras. Y aquí lo que necesitamos nosotros, más allá de ser muy estudiosos en el tema, son herramientas para poder investigar, herramientas informáticas. Nosotros tenemos actualmente un fiscal general, que es el doctor Martín López Abaleta, que nos brinda todas esas herramientas para que los fiscales podamos hacerle frente a estas conductas que cuando yo era chica y trabajaba en el Fuero Federal, no pasaba, no ocurría, había delitos muy graves y lo sigue habiendo, pero el entorno digital en sí es un efecto absolutamente multiplicado. Entonces, desde ahí nosotros, como bien usted dijo, afrontamos día a día, y se va a sorprender y la audiencia también, de la cantidad de casos que nosotros desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibimos por día. Entre 300 y 400 casos quiere decir denuncias, por ejemplo, reportes en donde están integradas por fotos o videos de bebés de niños, niñas y adolescentes siendo abusados por adultos.
No se puede creer, la verdad, discúlpeme que le interrumpa, fiscal, pero acá todos nos hemos mirado asombrados en el estudio. Uno piensa que ese nivel de perversión, de enfermedad y de locura se reduce a una parte mínima de la ciudadanía, de la población. 300 y 400 denuncias, dijo usted, por día.
Por día. ¿Esto por año? O sea, obviamente que todas estas fotos y estos videos no es una producción. Con esas producciones que estas personas llevan a cabo, se venden, se distribuyen, se facilitan en redes internacionales de explotación sexual infantil. Al año, el año pasado, nosotros ingresamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lógicamente es a nivel nacional. Nosotros tenemos una recepción en el Ministerio Público Fiscal de todo lo que ocurre en la Argentina y después hacemos una investigación previa en la que la distribuimos a las diferentes provincias. Es decir, ¿de dónde se conectó la persona o el autor para vender 600 fotos o videos de bebés siendo abusados sexualmente por adultos? Es así gráficamente como se lo digo. Y nosotros, la realidad, son 180.000 reportes por año, que bajo ningún punto de vista les puedo lamentablemente decir que disminuye. No, no. En 2024 hemos ingresado 124.000. El año anterior ingresamos 92.000. Fíjese que lamentablemente esto aumenta día a día. Y sería realmente, ustedes se van a sorprender más si supieran los perfiles de estas personas, de estos autores. Por eso también trabajamos con los cuerpos médicos de psiquiatras que están dentro del Consejo de la Magistratura de CABA para empezar a investigar un poco, ¿no? ¿Qué le pasa en la cabeza a una persona, y le digo, 99,9% son hombres, que llevan a cabo, que producen, que abusan sexualmente de estos niños, lo graban, lo filman y después lo venden a organizaciones internacionales? Estudiar estos perfiles criminales institucionalmente sirve mucho, por ejemplo, a la Fiscalía General, para crear políticas criminales claras. Pero esto es un trabajo de todos, fíjese que no es nada más de una fiscal, sino somos un montón, un equipazo el que trabajamos en consecuencia, ¿no?
¿Y qué hay algunos elementos en común entre todas estas personas en ese perfil que usted dice? Por lo que escuché, me parece que sugirió que no se trata de monstruos, de personas enloquecidas que están fuera de la sociedad, sino que un padre de familia, un gerente de un banco.
Como el caso del colegio, donde ese papá abusaba de los compañeros.
Claro, claro. Está muy en los títulos de los diarios ese caso de este padre que abusaba de los compañeros del colegio de su hijo Porcel, exactamente.
Totalmente. Bueno, casos como esos nosotros hemos tenido. Esto aclaro, porque una vez el presidente de la Asociación de Pediatría me llamó y me dijo, Daniela, pero vos estás diciendo que los pediatras son todos pedófilos. No, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros investigamos casos en el marco de la Fiscalía en donde hay un porcentaje de autores que son pediatras, que son médicos, que son personas que tratan con adolescentes y con niños en el día a día, maestros, profesores de deportes, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente hay mucho de esto, como también hay mucho de gente, vamos a decir, de gente que no tienen estas profesiones. Pero quizás sí lo que podríamos decir, no soy psicóloga ni psiquiatra, por eso tenemos este equipo que nos ayuda mucho, pero sí podemos decir, puedo decir que hay como un factor común que es una personalidad disociada, ¿no? Claro. De estas personas. Es decir, nadie jamás podría sospechar que comete este tipo de delitos ese autor. Porque es el mejor profesor, es el mejor médico, es el mejor papá, y es el mejor trabajador en cualquier empresa, por ejemplo.
Qué impresionante, impresionante lo que cuenta. Estaba pensando un dato que no quiero dejar pasar, que habla mal de los hombres, de nosotros los hombres. O sea, el 99,99% involucran a hombres, dice usted.
Sí, lamentablemente esto es así. Por no decirle el 100%, habré tenido algún caso, ¿no? Algún caso en donde una mujer contactaba a un niño de un adolescente de 15 años. Pero mire, me lo acuerdo en 10 años, 12, que hace que soy fiscal especializada en cibercrimen, es uno en la cantidad, porque usted fíjese, Alfredo, no solamente recibimos estos 180.000 casos por año, sino organizamos a nivel internacional fiscalías y cuerpos de investigaciones judiciales, son las como las policías judiciales, ¿no? Sí. Que nos ayudan mucho a los fiscales y a los equipos fiscales a investigar este tipo de delitos. Yo siempre digo, somos como un equipo en el que ellos no pueden sin nosotros y nosotros no podemos sin ellos. Entonces, organizamos ahora, no puedo spoilear esto, pero llevamos adelante organizaciones internacionales, operaciones internacionales en donde se desbaratan y se hacen allanamientos simultáneos luego de una investigación previa, lógicamente, en donde determinamos, ahí vive una persona que está vendiendo, ahí vive una persona que está abusando sexualmente de su hijo y luego vende estas imágenes a España, a una organización internacional en la que ellos, en un grupo peer-to-peer, en un grupo como Idonki, como Ares, ¿se acuerda cuando bajábamos la música con el Ares? Bueno, es un sistema bastante parecido, más sofisticado, en el que estos pedófilos intercambian, facilitan, se venden este tipo de productos donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas. Entonces, si usted me pregunta, bueno, pero a ver, ¿qué clase social, qué perfil tienen los niños, niñas y adolescentes? Es absolutamente transversal.
Claro.
Desde todas las clases socioculturales pueden ser afectados. Por eso yo siempre digo, eduquemos, acompañemos a nuestros hijos, trabajemos mucho en la concientización y en la prevención, porque sinceramente se me pone la piel de gallina, pues yo tengo 3 hijos, pero les puede pasar a cualquiera de nuestros hijos si no tiene la información, la formación correcta.
Ahora, eso que usted está diciendo es el principal consejo que le podemos dar a los padres. ¿Qué otras actitudes tenemos que tomar los padres o los maestros en las escuelas para detectar este tipo de cosas, de acuerdo a su experiencia, doctora?
Bueno, principalmente, y de ahí nace el Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral, que también dirijo como para prevenir, ¿no? Es tanto lo que se ve en la práctica que cómo hacemos, por más que desde el Ministerio Público Fiscal también se hace, hay mucho, pero cómo hacemos desde un ámbito académico llegar a la sociedad, a los papás, a los docentes, porque este fenómeno no es que nosotros lo vivimos, los adultos no vivimos este fenómeno, no estábamos las 24 horas conectados, interconectados, entonces nos cuesta un poco más y pensamos que le va a pasar a otro, que a nuestro hijo no le va a pasar, porque le damos una educación tan buena, lo mandamos al mejor colegio, que cómo a mi hijo le va a pasar. Error. Error absoluto. Entonces, a los papás, a los docentes, el primer consejo es interioricémonos que esto ocurre aquí en la Argentina, a la vuelta de la esquina, y no es que pasa en otros países o en otros colegios, no, nos puede pasar a todos. Entonces, primero, saber esto, informarnos sobre qué es lo que ocurre. Yo no soy de la idea de prohibir, Yo bajo ningún punto de vista soy de la idea de prohibir el acceso a las redes sociales.
A las redes y todo eso, ¿no?
Eso es lo más fácil, ¿no? Lo más difícil es acompañar, es educar. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es tomar conocimiento nosotros para acompañar a nuestros hijos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, sobre los riesgos, ¿no? Claro. Acompañarlos en qué es lo que les puede pasar, porque no podemos decir que Internet y que inteligencia artificial es todo malo, pero tiene un lado B muy importante.
Claro.
Y ellos lo tienen que saber. ¿Cuál es el límite en la navegación? ¿Con quién? Por ejemplo, los juegos. A partir de los juegos, ellos juegan muchísimo, y los pedófilos están ahí al acecho para establecer una relación. Después se lo llevan al WhatsApp y ahí empiezan a tener una relación privada.
Claro. ¿Sí?
Entonces, ahí, entonces los docentes, las escuelas, es muy importante esto desde los EDIC, lo estamos haciendo un programa federal en donde vamos a todas las escuelas de todo el país y necesitamos que estén allí los docentes y los padres, porque si los chicos están navegando durante las 8 horas del colegio y los docentes a lo mejor no toman conocimiento o dimensión de que allí pueden estar siendo víctimas, eso es un problema.
Sin duda.
Entonces, políticas públicas del Estado claras para que todos los padres podamos separ que esto es un riesgo latente para todos nuestros hijos e hijas.
Doctora Daniela Dupuy, es muy doloroso todo lo que nos cuenta, pero me parece que es muy necesario y creo que los medios de comunicación tenemos un rol muy importante en todo esto también para difundir a aquellos que son expertos, que saben de este tema, para que todos padres docentes y todas las personas estemos atentos. Le mando un gran saludo y le agradezco muchísimo que nos haya atendido, doctora Dupuy.
Gracias a usted, Alfredo. Saludos a todo el equipo.
Muy buen día.